El enfoque del deporte con Rodrigo De Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte un día más, 30 minutos con toda la actualidad y el análisis de la jornada. Va quedando atrás la semana de selecciones, la Liga ya está a la vuelta de la esquina y viene con regalo. El público vuelve al Bernabéu para el estreno de Camavinga y Simeone dará minutos a Griezmann en Cornellá. Raúl Moles realiza y Javier Bonet coordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente y comenzamos. Es jueves 9 de septiembre y este es el mapa de sonidos y de noticias del día. Javier Bonet, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodri.
Real Madrid y Atleti recuperan jugadores a 3 días de volver a la Liga.
Sí, los atléticos se ejercitaron esta mañana con la gran novedad de Antoine Griezmann, quien realizó su primer entrenamiento a las órdenes de Simeone. El técnico argentino recuperará los próximos días más internacionales, mientras los blancos esperaron esta tarde, lo acaban de hacer con las novedades de Benzema, Hazard, Alaba y Jovic. Los madridistas reciben este domingo al Celta en el primer partido que se disputará en el Santiago Bernabéu año y medio después, en el que además será un homenaje al expresidente Lorenzo Sanz.
El Rayo juega mañana y el Getafe pendiente de Yankto.
Sí, el conjunto azulón continúa preparando el encuentro del próximo lunes y pendiente de Jakub Janko tras la lesión sufrida con la República Checa. Es la gran preocupación ahora mismo del conjunto azulón. El Rayo Vallecano, por su parte, juega este sábado ante el Levante y lo hará si su gran fichaje, Radamel Falcao, que en esta madrugada juega con Colombia ante Chile. Randy Enteca, una de las sensaciones de este Rayo de Iraola, está contento con la competencia creada con la llegada del colombiano.
Claro, al final jugamos en equipo y es algo bueno para el equipo, entonces mejor que viene un gran jugador para aprender con él y esperar crecer a su lado.
El Barça presenta a De Jong.
El delantero llega al equipo azulgrana cedido por el Sevilla. En el equipo azulgrana coincide con Memphis Depay, quien se está convirtiendo en la gran estrella del conjunto azulgrana en este inicio de liga. Entre ambos lograron 54 goles en el PSV. Una de esas operaciones low cost que ha elogiado el presidente del conjunto catalán, Joan Laporta, en la presentación de De Jong. Gracias a este mercado, sin grandes fichajes, el mandatario cree que se podrán acometer operaciones más normales en el próximo mercado.
Esto hará que, pues en la próxima ventana de fichajes, pues podamos ya actuar con más normalidad, no con esta situación que nos tenía muy encorsatados.
Las ligas europeas se plantan ante la FIFA.
Hasta 11 torneos, entre ellos la Liga, la Premier y la Serie A y la Bundesliga, han firmado un comunicado de forma contundente y unánime. Dicen no a que se disputen el doble de mundiales, porque aseguran atentan directamente contra los intereses, que rebajando así el valor de las competiciones locales.
Mañana el Leganés abre la jornada en segunda.
Los pepineros visitan al líder, al Sporting de Gijón, quien no conoce la derrota. Precisamente los de Garitano buscan su primera victoria con bajas importantes como Avilés, Arnaiz o Bárcenas. El Alcorcón visita al Mirandés el sábado y el domingo el Fuenlabrada recibe al Zaragoza. El conjunto azulón ha presentado este jueves a 2 de sus últimos refuerzos, Brahim Konaté y Arturo Molina. Este último se ha mostrado satisfecho tras ver el inicio liguero del equipo.
Cuando salió esta propuesta, la verdad que lleva el club 2 o 3 años haciendo las cosas bastante bien y la verdad que fue fácil decidirme y ver cómo ha empezado el equipo, cómo hace que todos los partidos sean súper competitivos, pues todavía cabe más la posibilidad de eso, de que elegí bien.
Tenis, ya tenemos semifinales en el US Open.
Sí, esta madrugada se disputa el cuadro femenino, la canadiense Fernández contra la bielorrusa Sabalenka y en la Gran Bretaña Raducanu contra María Sakkari. Es en el cuadro masculino, se enfrentarán en las semifinales de la competición con el Djokovic contra el alemán Alexander Zverev y la otra semifinal será entre el canadiense Alizame y el ruso Medvedev.
y homenaje a nuestros deportistas olímpicos y paralímpicos.
Sí, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha clausurado esta tarde el acto celebrado en el Consejo Superior de Deportes en homenaje a todos los deportistas que participaron en Tokio. España obtuvo 17 medallas en los Juegos y 36 en los Paralímpicos. Sandra Sánchez, karateca oro olímpico en Tokio, le hacía una petición al presidente Pedro Sánchez en esta intervención.
Quiero pedir al presidente que nos ayude en todo lo posible para que el karate siga formando parte del programa olímpico en París 2024. Le he traído un regalito para que no se olvide de ello. Es una edición limitada de una moneda de los Juegos Olímpicos y el karate.
Así viene el día, a las 7:35, el enfoque del deporte hasta las 8. Vamos con todo.
El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Y empezamos por lo último, que es el entrenamiento del Real Madrid, que acaba de terminar en Valdebebas. Estamos a solo 2 días de que se inicie la 4ª jornada de Liga en Primera División y a 3 de que juegue el Real Madrid. Hola, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes.
Y no es una semana fácil para Ancelotti porque hay mucho jugador fuera o recién llegado, aunque van apareciendo poco a poco por Valdebebas, otros que están apurando su puesta a punto. El caso es que el italiano no tiene un puzzle fácil por hacer en el centro de la defensa y en el medio campo.
No es fácil porque, bueno, estamos a jueves, hoy ya se han entrenado hace un ratito en la Ciudad de Real Madrid Alaba, Benzema, Courtois y Jovic, disponibles para Ancelotti. Mañana van a estar por la tarde Bale y Hazard, creo que van a estar disponibles, a ver cómo llegan después de jugar bastantes minutos con Gales y Bélgica respectivamente. Y los americanos casi se da por imposible, ¿no? Porque juegan esta próxima madrugada, tienen que volver y hasta el sábado en la previa no van a estar a disposición de Ancelotti, que ya conocía todo esto, va sumando efectivos como Nacho, totalmente recuperado para incluso ser titular el próximo domingo, pero evidentemente no es una semana fácil para el Real Madrid.
Has mencionado a dos futbolistas, a Gareth Bale y a Eden Hazard. Ambos siguen evidenciando signos de mejora también con las selecciones.
Sí, diría el topicazo que vamos a utilizar, brotes verdes. Vamos a ver si los brotes verdes acaban en una buena plantita o en un árbol que dure varias décadas. Lo tienen que demostrar. Bale, por ejemplo, ha hecho un triplete con Gales en esta ventana de selecciones. Hazard ha jugado buenos minutos, fue titular en 2 partidos. Ayer contra Bielorrusia jugó la última media hora, pero bueno, se ha ido encontrando con la forma física. Y a partir de ahora hay que ver hacia dónde van tanto Gareth Bale como Hazard. Quizás para el madridismo sea bueno escuchar a Roberto Martínez, el hombre que ha exprimido a Hazard en esta ventana de selecciones y que se muestra optimista con el rendimiento presente y futuro de la que debe ser estrella del Real Madrid.
Creo que ha vuelto y que le ha sido muy difícil. Ha sufrido mucho durante los 2 últimos años, pero finalmente siento que Hazard está volviendo a ser el mismo de antes. Y creo que si puede volver a disfrutar del fútbol, todo lo demás irá llegando.
Vuelve el fútbol al Bernabéu, que esa es la otra gran noticia. ¿Hace cuánto no te pasas por Concha Espina, Blas?
Bueno, pasar andando y con el coche he pasado hace poco. En cuanto a partidos de fútbol, claro, hablamos de más de 1 año y medio, eso es mucho tiempo. Y creo, Rodri, que el madridismo, también los jugadores, los técnicos, los empleados del club, pero sobre todo la afición, tiene el gusanillo de volver el domingo al que sienten su templo de cada 15 días.
El estadio sigue en obras, no va a ser el recinto deportivo sideral que va a ser dentro de muy poco tiempo, pero hoy ha estado allí haciendo de topógrafo, delineante y alicatador Ramón Fuentes. ¿Cómo está el Bernabéu? Hola, Ramón, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Ha sido un día intenso en el Bernabéu, porque desde primera hora han estado trabajando todos los operarios que están de manera intensa involucrados en esas obras de Santiago Bernabéu, pero en este caso están trabajando fundamentalmente pues para aclimatar las zonas de acceso, algunas de las torres que ya conocemos del Bernabéu y algunas de las puertas que van a estar habilitadas el próximo domingo para acoger a los aficionados. Habla en torno a cerca de 25.000 los que acudan el domingo a ver al Real Madrid ante el Celta Vigo. Ya digo que se van a habilitar algunas torres, algunas de las puertas, que van a estar lógicamente con las molestias de las obras que se están realizando, y otras sin embargo no van a poder abrirse para el público. Pero nada, aquí no dejan de trabajar, pensando, ya digo, en ese estreno, del domingo a las 9 ante el Celta de Vigo.
Seguro que todo está a punto. Gracias, Ramón. Sí me ha sorprendido, Blas, que con las ganas que hay que ver de ver al Real Madrid y de entrar en el Bernabéu, a media tarde todavía quedaban entradas.
Yo tampoco lo esperaba, ¿eh? El año pasado, mejor dicho, la semana pasada, cuando relatábamos el asunto de las fases, ¿no?, veíamos complicado que se llegara a la última fase, a la fase 5 de venta de entradas para público en general, que es la fase que se ha activado esta mañana. Todavía quedan entradas. El club habla de aproximadamente 25.000 personas en el Estadio Santiago Bernabéu. Que la gente se anime y, por supuesto, Rodri, si me permites un cebo, mañana a esta hora vamos a hablar con un fenómeno que te puedo asegurar que es el que más sabe de las obras del Santiago Bernabéu, pero más incluso que arquitectos, ingenieros y que obreros han estado ahí trabajando a destajo.
Bueno, pues ahí está lanzado el cebo, claro que sí. Ardo en deseos de conocer cómo es posible que se pueda pasar tanto tiempo mirando una obra, y no solo eso, sino casi persiguiendo las hormigoneras por la devoción que es estar en un momento que va a ser histórico para el Real Madrid. Y otro cebo, para los aficionados, homenaje a Lorenzo Sanz, que estaba pendiente por culpa de la pandemia, el presidente de la séptima y de la octava.
Sí, muy emocionante, sobre todo para su familia. Me consta que Fernando, Lorenzo, Paco, toda la familia cercana y de segundo nivel de Lorenzo Sanz, va a estar presente en el Bernabéu. Creo que va a ser un acto muy emocionante, según nos cuentan. Y bueno, Florentino Pérez lo tenía en la cabeza desde que Lorenzo Sanz falleció en medio de la principal ola del coronavirus.
El rival, el Celta, a la hora el domingo a las 9. Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta ahora.
Celta juega un madridista. Hola, Miguel Baeza, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Antes que nada, ¿cómo estás? Que sé que te lo estás currando un montón con el tobillo para llegar a tiempo al partido.
Bueno, pues la verdad que muy bien. Cada día con mejores sensaciones y nada, el objetivo, llegar al partido contra el Madrid.
Eres de Córdoba, pero madridista de cuna, ¿no?
Sí, la verdad que desde pequeño, bueno, mi padre siempre ha sido del Madrid toda su vida y bueno, siempre se inculca un poco, ¿no?, de padre a hijo y la verdad que tuve la suerte de jugar en el Madrid y sí, de pequeñito.
8 años en el Real Madrid, más de 100 goles, eso aún refuerza más los sentimientos, ¿no? No me puedo ni imaginar cómo estaría tu padre de henchido de orgullo, ¿no?, de saber que su hijo estaba ahí en la fábrica.
Bueno, mi padre y mi madre, cuando sabían del interés del Madrid, yo desde pequeñito que ya empezaba a ir a torneos con ellos, pues imagínate, ¿no? Mi padre no se lo creía. Y conforme iba pasando etapa en el Madrid, y la última que, por ejemplo, coincidió con Raúl de entrada en el Castilla, pues mi padre, que para mi padre Raúl era su ídolo. Y no, ni se lo creía, vaya, pero la verdad que era algo muy, muy bonito.
¿Es verdad que aprendiste el nombre de Raúl antes que el nombre de tu padre?
Es verdad. Eso lo he dicho en más de alguna ocasión y de verdad que no es por quedar nada de bien, porque es verdad, mi madre cuando me preguntaba el nombre de Raúl, yo le decía González Blanco. Y cuando me preguntaba el nombre de mi padre, que se llama Miguel igual que yo, no sabía completarlo. O sea, no sabía decirle Baeza Martínez. Sí.
¿Y cómo,
es curioso, pero es verdad.
¿Y cómo es eso de llegar un día al vestuario y ver que tu ídolo es el entrenador?
Pues mira, si te digo la verdad, al final, poco a poco, porque yo ya veía, yo estando en Funil C, fuimos a un torneo a Dallas y dio la casualidad de que estaba por allí, entonces ya lo saludé a su hijo también, y poco a poco, pues de ir viéndolo ya cada vez más por la ciudad deportiva, al final, verlo por primera vez y ya tu entrenador, ¿me explico? Yo sí. Ya tenía relación con él, ya nos poníamos cara, pero al final, joder, luego ahora mismo lo piensas, y dice, hostia, que me ha entrenado Raúl González, tío, que puede ser una de las leyendas, ¿no?, del Madrid, ¿no? Y al final lo piensa y dice, joder, qué ilusión, ¿no?
Dicen que es un tipo duro, ¿no? ¿Te metía mucha caña?
Metía caña, pero a mí me gustaba, porque la metía en plan para sacarte el máximo rendimiento posible, ¿no? No te hacía relajarte los entrenamientos, porque al final siempre nos pasa a los futbolistas, ¿no? El hecho de, bueno, un entrenamiento, bueno, aquí si puedo me escaqueo un poquito, ¿sabes? Lo típico. Y con Raúl al tope, al 100%, hasta en el mítico rondo del principio de entrenamiento, que para el futbolista pues dice, bueno, hacemos el rondo, vamos poco a poco y luego ya vamos entrando en el entrenamiento. Y no, con este ya era pum, caña, a tope. Pero al final es donde está la mejora, ¿no? Pienso yo.
¿Y qué te llevas de él, de Raúl, para el resto de tu carrera? ¿Algún consejo, alguna imagen, algo que no se te vaya a olvidar nunca?
Bueno, pues sobre todo su cercanía y la confianza que me daba, ¿no? Pero confianza en el sentido de caña que me daba, ¿no? Porque siempre me decía las cosas, que yo soy un chaval que a lo mejor igual no la interpreto de primera hora bien, en el sentido de decir, joder, tío, que me está diciendo otra vez, y que a lo mejor solo me dice a mí, y que porque a lo mejor hacíamos ejercicios de tiro y tiraba dos veces arriba por encima de la portería y solo me decía a mí, porque, y luego lo piensa, luego yo me iba a casa y lo piensa y dice, joder, es que si te lo dices por algo, ¿sabes? Porque ve algo en ti que es distinto a los demás, ¿no? Si no, no se lo diría a otro también. Y me quedo sobre todo con eso, con las ganas de hacer mejor a sus jugadores.
Me ha soplado un pajarito que tuvo un detallazo que yo creo que no es frecuente en muchos entrenadores, ¿no? Que incluso cuando la temporada pasada menos jugabas en el Celta, que un día te sonó el teléfono móvil y apareció su nombre en la pantalla.
Sí, o sea, y yo, es verdad que yo de vez en cuando hablo con él y porque él sigue los partidos, le gusta ver mucho fútbol, no solo en su categoría. Y la verdad que un día que cuando estaba entrando menos con el equipo, recibí su llamada y joder, me preguntó que qué tal estaba, que no bajase los brazos, que esto es muy largo y la verdad que me sorprendió mucho. Sí, tengo muy buena relación, gracias a Dios, con él y ya te digo, un orgullo.
Ya sabes que no es muy fácil meter las narices en Valdebebas porque todo se guarda con mucho celo, todo lo que sucede ahí dentro, pero sí que ha trascendido que Raúl repite mucho esa frase de somos el Real Madrid, ¿no? Y eso no solo incluye ganar, sino también inculcar valores, ¿no? La puntualidad, la forma de vestir, que no se celebren los goles de manera que se pueda herir al rival, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, de hecho yo estando... él dijo unas palabras y yo estaba ese año en el Castilla. Y a mí me parece bien porque al final el hecho de estar en el Madrid ya la gente como que se equivoca, ¿no? Y tiene aires como de grandeza. Es verdad que el Madrid es un club muy grande, ¿no? Y que tiene mucha historia. Pero, y lo digo yo que soy joven, no tenemos que confundirnos porque... Al final somos chavales y el fútbol y en general no puede darte, o sea, me explico, no te puedes venir arriba porque el día de mañana como está arriba, al día siguiente está abajo. Y al final es lo que tiene un poco Raúl, ¿no? Esa humildad también, encima de Raúl, con todo lo grande que ha sido, te da ese toque de humildad y de decir, valores, los pies en el suelo y vamos a trabajar día a día, que aquí ni en el mundo del fútbol nadie asegura nada.
Ahora, con lo bien que te fue con él, no sé cómo le diste el disgusto de irte, creo que se quedó chafado con tu salida.
Bueno, al final el fútbol es que son oportunidades. Yo cuando me enteré de la llamada del Celta, yo lo primero que hice fue, bueno, hablaron los clubes y tal, y yo quería decírselo en persona porque, bueno, él ha sido una persona muy, muy importante para mí en ese año del Castilla. Y la verdad que, bueno, fue jodido porque tenía mucha confianza en mí, yo creo que íbamos a hacer un gran año, pero bueno, yo creo que en el fútbol son oportunidades y tienes que aprovecharlas, al igual que a mí me salió el Madrid cuando yo tenía 2 añitos y no dudé en cogerla, pues al final son oportunidades, yo creo que hice bien en aprovecharlas, al final he cumplido mi sueño de debutar en Primera División y todo eso.
Y Miguel, de los de ahora, ¿qué futbolista del Madrid es en quien más te fijas?
Uf, buena pregunta. A mí de siempre me ha gustado Isco. Isco por su forma de jugar, porque yo me identifico mucho con él. Son jugadores, yo creo que parecido, de centro de campo, de calidad. Pero bueno, Modri me gusta mucho, Kroos, que son jugadores que... Diga que te diga, al final es una leyenda.
Mal gusto no tienes, ¿no? Bueno, ¿y el domingo cómo lo ves?
Bueno, pues el domingo un partido complicado, ¿no? Al final enfrentarte al Madrid siempre es complicado, pero bueno, nosotros venimos de una racha que bueno, hemos aprovechado el parón, que no venimos con una dinámica muy buena. Y nada, es una buena oportunidad en el nuevo Santiago Bernabéu contra el Madrid para poder irnos con una victoria.
Bueno, tenéis equipo, yo creo, ¿no? Para no sufrir tanto como el año pasado.
Hombre, claro que sí. Nosotros tenemos un gran equipo, ya lo hemos tenido el año pasado, que tenemos una gran plantilla. Y bueno, en eso estamos trabajando. Es verdad que ya te digo, no hemos empezado con una buena dinámica, pero bueno, esto no es como empieza, sino como acaba. Y yo veo al equipo que está trabajando bien y esperemos conseguir los 3 puntos el domingo.
Pues ojalá llegues a tiempo a ese partido, Miguel, que es uno de esos encuentros que da sentido a todo, ¿no? Uno sale de casa siendo un niño, solo 12 añitos, deja Córdoba para llegar a Madrid, pero un buen día resulta que uno visita el Estadio Santiago Bernabéu y además con público, ¿no? O sea que es un partido, un premio, ¿no? Para todo el esfuerzo que has tenido que ir acumulando desde esa salida tan prematura de casa.
Pues la verdad que sí. O sea, incorporarme al equipo y más en esta semana contra el Madrid, que yo siempre le tendré un cariño especial, pues qué mejor manera. Y si puedo tener mi minuto allí en el Santiago Bernabéu, pues mejor.
Miguel, si puedes dar un abrazo de nuestra parte a Ojeda, que es el responsable de prensa del Celta, que ya sabes que fue compañero nuestro, y a ti muchísimas gracias y toda la suerte del mundo. Un abrazo.
Perfecto. Muchísimas gracias a vosotros por atenderme y nada, estamos en contacto.
En el enfoque deportes con Rodrigo de Pablo.
10 minutos para las 8 de la tarde. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola Rodrigo, buenas tardes.
El domingo a las 2 en Cornellá. Ha pasado Griezmann, ¿no? Las pruebas médicas esta tarde, lo ha hecho después del entrenamiento.
Sí, ayer no las pudo hacer. Hombre, todo parecía indicar que Antoine Griezmann estaba bien, viene de jugar 3 jornadas con el FC Barcelona, donde se le realizó los pertinentes reconocimientos médicos, también viene de jugar otros 3 encuentros con su selección, con la francesa, así que ha pasado esta tarde sin ningún tipo de problema. No ha sido un reconocimiento tan meticuloso como en otras ocasiones, por lo que te estoy diciendo, pero sí, lo ha pasado esta tarde el reconocimiento médico a Antoine Griezmann y a todos los efectos el ya nuevo futbolista del Atlético de Madrid.
Viene rodado, lógicamente, Antoine Griezmann. Bueno, el domingo, Luis Suárez y 10 más.
Pues eso parece, según lo que ha mostrado esta mañana en el entrenamiento Diego Pablo Simeone, ha probado con un equipo. Es verdad que faltan futbolistas, porque recordemos que Savic con un traumatismo en la rodilla ha tenido un trabajo alternativo, que Coque, Llorente y Trippier, que jugaron ayer con sus selecciones, hoy no han estado, y que faltan todavía los 4 futbolistas sudamericanos que tienen partidos durante la madrugada de hoy. Pero ha probado un 11 con Oblak en portería, Bersálico, Camus, Felipe, Hermoso y Carrasco en defensa, Herrera con Dogbia, Alemar en el centro del campo, Luis Suárez y Joao Félix en punta de ataque. Posteriormente probó en punta con Griezmann, por lo que no está nada claro cuál de los dos va a jugar ante el conjunto catalán. Lo que sí tenemos claro es que Luis Suárez está en perfectas condiciones y que no va a tener ningún tipo de problema para jugar de inicio, todo parece indicar que sí, en Cornellá.
O descalzo con medias de seda el Atleti, La temporada pasada le faltaban delanteros, esta campaña tiene hasta media docena de jugadores de ataque.
Va a tener media docena y a lo mejor incluso te quedas corto, pero sí, yo creo que le va a tener que dar muchas vueltas a la cabeza a Diego Pablo Simeone para dejar contentos a todos, que veremos si eso sucede o no, porque la verdad es que no lo va a tener ni mucho menos fácil el técnico argentino.
Y hay una noticia que yo creo que desde lo emocional es importante para los aficionados del Atlético de Madrid, y es que regresa al club Gavi. Está claro que Gavi está llamado a ser importante en la historia del Atlético de Madrid de aquí en adelante, igual que Fernando Torres, pero ya tiene también su lugar dentro del club.
Sí, porque se está sacando el título de entrenador y va a empezar a realizar las prácticas en el juvenil A del conjunto rojiblanco, junto al propio Fernando Torres y a Ricardo Ortega, pues por eso, para ir haciendo esas pertinentes prácticas que se le requiere para tener ya el primer título de entrenador. Fernando Torres, por ejemplo, ya va camino del segundo. Y por eso está realizando también pruebas que no se sabe todavía, porque evidentemente no puede entrenar porque no tiene el título todavía en el juvenil A, pero está a punto de sacárselo y está haciendo esas pertinentes pruebas en el juvenil A. También las hizo el año pasado, las mismas prácticas que está haciendo Gavi, las hizo el año pasado Fernando Torres, y también otro ex rojiblanco, Ignacio Camacho, también ha comenzado sus prácticas en el Atlético Madrileño Juvenil, también de División de Honor.
Fantástica noticia para ellos y para el Atlético de Madrid. Por cierto, he visto que hay seguidores con mucha memoria y no les ha gustado la designación del árbitro. No me gusta nunca hablar de estas cosas, y menos 3 días antes, pero Martínez Munuera, que para los que tengan peor memoria es, por ejemplo, el único que ha expulsado precisamente a Griezmann en su carrera.
Yo creo que estamos equivocados. Creo, si la memoria no me falla, no fue Martínez Munuera, sino Munuera Montero.
Ah, amigo.
Que le expulsó en Girona. Creo recordar, Yo también he leído eso esta tarde, pero me da la sensación que el partido del que hablamos fue en Girona, expulsó a Antoine Griezmann, pero creo que era Munuera Montero.
Nada, eso se mira y se revisa. Gracias, pero, Bonilla.
Pero sí, que te digo que va a ser Martínez Munuera el colegiado en Cornellá y Hernández Hernández estará en el VAR.
Bueno, pues que tengan mucha suerte. Un abrazo.
Otro.
La selección ya llueve un poquito menos, pero España no juega bien, es líder, eso sí, depende de sí misma. Si ganamos a Grecia y a Suecia, estamos en el Mundial. La mala noticia es que Grecia y Suecia también dependen de sí mismos. De hecho, en España, bueno, pues va a tener que enfrentarse además contra estos dos equipos, así que hay todavía cruces en directos. No vamos a volver a lo de anoche, pero sí vamos a rescatar y ver desde el ángulo inverso unas palabras de Luis Enrique.
La verdad es que la selección fácil no la hemos tenido nunca. Entre lo que se genera alrededor, el pesimismo que hay desde el europeo, fácil nunca. No somos ni los mejores del mundo, entre los mejores estamos, no hay ninguna duda, pero nos puede ganar cualquier selección, porque es que no hay ninguna selección del mundo, ni la número uno, ni la dos, ni la tres, ni la cuatro, que ganen todos los partidos, que no. Y si no, solo hace falta mirar los partidos de los demás y ver cómo juegan.
El pesimismo de fuera, dice Luis Enrique. ¿Tiene razón o no? Buscamos una opinión. Redacción de Telemadrid, Juan Macueto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodri. Pues mira, yo pienso igual que Luis Enrique. En la selección se genera pesimismo desde el europeo y sinceramente creo que hay razones para ello. De momento nuestra fase de clasificación está siendo mediocre en resultados y mala en juego. Hemos perdido contra Suecia, hemos empatado ante Grecia en casa, ganamos de milagro en Georgia y ayer mismo la flojísima Kosovo casi nos complicó más el billete para el Mundial de Qatar. Hay pesimismo porque, fíjate, España no juega bien, porque no hay un once inicial definido y que sepamos de memoria, porque los cambios son continuos de un partido para otro, porque no hay unos cracks como teníamos en el pasado en varias posiciones, porque hay muchos errores en defensa, porque nos falta cierto en ataque, porque el equipo no acaba de ilusionar a los aficionados y porque da la sensación de que podemos pinchar perfectamente ante Grecia o Suecia en noviembre, lo ha dicho el propio Luis Enrique, y tener que jugar a repesca pese a que España vuelva a depender de sí misma. España, lo dicho, no transmite buenas sensaciones y por eso, Rodri, muy a mi pesar, creo que el pesimismo que envuelve a la selección está justificado.
Tiempo de descuento ya. Hoy vienen a nuestra contraportada dos Carlos, que son dos grandes de Madrid y de España.
Sí, el caso primero de Carlos Ortiz, 38 años, es el jugador más internacional con España de fútbol sala, va a jugar ese Mundial de Lituania que ahora participa la selección y ha cumplido en esta preparación 200 partidos con la Roja. Hoy ha sido protagonista en el partido de la Una y hablaba sobre este hecho.
Me lo dicen hace 15 años cuando debuté con Luis Amado, con Quique, con Álvaro, con Torras, vamos, ni me lo esperaba ni lo pensaba ni de lejos, ¿no? Así que nada, muy contento, orgulloso de seguir estando aquí, de seguir cumpliendo partidos y ojalá que objetivo, ¿no? Con este Mundial que tenemos muchísimas ganas.
Y el otro, Carlos Soria, el veterano alpinista, a sus 82 años, intentará lograr por undécima vez hacer cumbre en el Laurguiri.
Ya está en Nepal, a ver si hablamos con él un día de esto. Sigue la radio, sigue el enfoque con Félix Madero. Nosotros nos vamos, aunque solo para volver mañana. Adiós.